Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas. Soy Javier Moreno y hoy voy a hablar con un músico muy especial. Se trata de Daniel Soler, más conocido como Daniel Higiénico, un cantactor como él se define. Daniel nació en Barcelona en 1960 y alcanzó la fama durante la segunda mitad de los años 90 en España gracias al grupo Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band, especialmente gracias a su personaje, el hombre cucaracha. Pese a que nunca ha alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos, Daniel se ha hecho con un hueco en el panorama musical español, con 11 discos en el mercado, 3 libros y diversos espectáculos teatrales. También ha colaborado con grandes artistas como Lichis, de La Cabra Mecánica, entre otros. Actualmente sigue actuando en bares, salas, teatros, con sus espectáculos en solitario, a dúo y con banda. Es un artista prácticamente inclasificable, pero sus temas destacan por sus letras ingeniosas, políticamente incorrectas e irreverentes, y sus ritmos pegadizos, en muchas ocasiones acercándose más al teatro que a la canción. Yo descubrí a Daniel pues hace unos 15 años, fui a verlo, me recomendó un amigo ir a ver un concierto de él, y lo vi en Hospitalet, en la Sala Salamandra, y estaba tocando con su banda, una banda de rock muy buena que llevaba, y me impresionó mucho, me gustó mucho sus canciones. Y en nuestra conversación hablamos de muchos temas, ¿no? De su vida, sus inicios en Mallorca y también de cómo, bueno, pues lleva 30 años dedicándose a la música, que es todo un logro. Ha sacado un disco recientemente que se llama Esperando a Robin Hood, el que yo lo he escuchado y me ha encantado, con mucha variedad de música y de historias como él nos tiene acostumbrados. Pero la fuerza de Daniel está en el directo, ¿no? En el directo con sus actuaciones. Su teatralidad tiene mucha fuerza, te ríes, te lo pasas bien, te hace pensar. Yo, si podéis ir a verlo, os lo recomiendo. Bueno, espero que disfrutéis de la conversación. Hola Daniel, bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días.
Oye, pregunta...
Me veo con ojeras, ¿eh?
Se te ve bien, no te preocupes. Oye, pregunta obligada, ¿cómo ha sido la pandemia para ti creativamente y personalmente?
Ostras, pues ha sido bastante... Empezó muy mal, estaba yo en Mallorca presentando... Iba a presentar el disco con la banda en un teatro de Mallorca, justo el día 13 de marzo, justo... El día que se hizo el estado de alarma y justamente aquel día estaba con un amigo y nos fuimos a cenar por ahí algo, porque habían suspendido el concierto, claro, y nada, estaba un amigo mío que estaba operado del corazón, le dio un ataque al corazón, lo llevó al hospital y con el rollo de la pandemia estaban todo el mundo en urgencias ahí, un poco despistados y tal, y la verdad es que al día siguiente murió mi amigo, entonces... Los primeros 15 días fueron de sofá, ahí hecho polvo, en casa, confinado. Personalmente fue así, ¿no? Después, bueno, ya te digo, la actuación se suspendió, pero aquellos 15 días fueron muy chungos, porque se murió casi delante de mis ojos, casi, ¿no? Y fue muy duro aquello. Y nada, después, pues cuando me recuperé, la verdad es que iba pensando qué hacer, porque... No estoy sin hacer nada, no me veía sin hacer nada. Digo, el futuro, ¿qué me depara el futuro? A ver, no sé qué, no sé cuántos. Y nada, estuve esperando hasta, creo que hasta abril. Empecé a hacer cosas en casa, desde casa. En streaming, con un móvil que me compré, porque tampoco tenía un móvil antiguo. Y me compré un móvil para poder conectarme a Facebook y por lo menos hacer algo. Y me hice una especie de espectáculo que tengo yo, se llama Qué bello es vivir. Que es un espectáculo teatral, que entonces lo llevé hacia cada día. Me dio el punto de hacer cada día una actuación de media hora. Y bueno, cada día me montaba mi película con mis voces en off, mis bromas, mis monólogos. Y eso es lo que empecé a hacer, ¿no? Después también me apunté a un curso de doblaje, que ya tenía pensado hace tiempo. Y me apunté también un curso de doblaje, que estoy acabando ahora las lecciones y empezaré las prácticas pronto, que me está yendo muy bien, la verdad que fue un acierto también. Y bueno, a trompicones, ¿no? Porque venían, se podía actuar, hice conciertos privados, también me puse un anuncio de hago conciertos privados en tu casa, en tu jardín, no sé qué, y también me salió alguna cosita. Más adelante, con el otro, digamos, autoconfinamiento, o como se llamara, no sé, pues hice también conciertos desde casa aquí de una hora, me aprendí el OBS este, el programa, y empecé a hacer aquí conciertos desde casa, que también me ponía anuncios, y así todo, con el programa, pues hice como una especie de programa de televisión, y también me fue muy bien, bueno, siempre pidiendo, pues si la gente quería que pagara la entrada, pues que la pagara, ¿no? Y la verdad es que los seguidores se enrollaron muy bien, la verdad, y me han ayudado mucho a llegar hasta aquí. Y ahora ya ha empezado todo el trabajo, pues ya empezó bastante bien el trabajo, en junio empezó bien. Bueno, vamos tirando.
Muy bien, muy bien. Bueno, un montón de cosas, la verdad es que no has parado, como dices.
No podía parar.
Y menudo comienzo, ¿no? Lo siento por la pérdida de tu amigo. Eso
sí, fue muy duro, sí.
Tuvo que ser duro y algo que, bueno, se te quedará en la memoria seguro, ¿no? Junto con esta pandemia. Oye, tú naciste en Barcelona, pero has pasado gran parte de tu vida en Mallorca, ¿no? ¿Te fuiste allí de pequeño por tu familia o...?
No, que va. Yo me fui a los 30 años allí. Y yo empecé a cantar allí. Yo empecé a cantar a los 30 años allí en Mallorca. Yo era planchista de coches en la Peugeot, en un taller, un concesionario. Y yo lo de la música siempre lo había tenido desde pequeño. Yo hacía canciones desde pequeño con mis cuatro acordes que aprendí de mi hermano que tocaba en las excursiones. Y me fijaba en los dedos donde los ponía. Y aprendí así a tocar la guitarra y nada, yo me las grababa en un cassette, las canciones, tenía un montón de canciones que no eran muy buenas, pero bueno, que no me gustaban mucho, pero bueno, había alguna que sí, había otra que no. Y era un hobby, hacer canciones era un hobby que después se convirtió en mi profesión, pero se convirtió porque me empujaron un día a cantar. Yo siempre lo he buscado, inconscientemente he buscado, no conocía músicos, no era del mundo musical, yo era espectador de conciertos y comprador de música, ¿no? Normal y corriente, digamos, no conocía el mundo musical. Y un día ahí en Mallorca, pues me puse a vivir al lado de un bar muy pequeñito que había en una esquinita, en el centro de Mallorca, por la parte antigua. Y nada, hice amigos allí y tal, y un día pues se me ocurrió hacerles una canción al bar. Les hice una canción y aparte de eso, pues le puse otras canciones que tenía al dueño del bar, nos hicimos amigos. Y mira, te pasaré una cinta, que te es una canción, guay. Le pasé la cinta con la canción y las otras canciones y me dice, ostras, escucho la cinta y me ha gustado mucho, tío, ¿por qué no vienes a cantar aquí el sábado, este sábado, ¿no? A lo mejor me lo dijo el lunes o el martes. Digo, ¿qué dices? No, yo tenía un poco, bueno, lo que tiene mucha gente es, bueno, pánico escénico, esto de salir delante del público a cantar me daba mucho, mucho palo, ¿no? Muchísimo, ¿no? A los que le pasa me entenderán, ¿no? Y nada, y el sábado digo, venga va. Tenía un sótano allí en el bar. Y nada, el sábado hice un concierto con un amigo de allí que también tocaba un poco la guitarra, me acompañó en algunos temas. Y lo que pasó allí es que, claro, con que lo llevaba yo dentro esto desde pequeño, pues me salió todo, ¿no? En aquel día me salió todo, me temblaban las piernas, ¿no? Estaba ahí acojonado, perdido, pero... Pero me salió ese monstruo, ¿no? Que después se convirtió en Daniel Higiénico.
¿Y te gustó esa sensación, supongo?
Sí, claro. Bueno, me gustó tanto que al día siguiente pedí la cuenta del trabajo.
Wow.
Porque me di cuenta, bueno, me enteré que habían bares ahí que hacían conciertos. Digo, ostras, pues si toco aquí, toco allá, pues yo sé, voy a lanzarme ahí. Y pedí la cuenta y a los 15 días me fui del trabajo.
Lo viste claro.
Sí, lo vi claro. Es una cosa que tienes... Sí, lo tenía ahí reprimido, digamos, ¿no? Reprimido por mi falta de confianza, ¿no? De salir delante de la gente. Era muy, muy... Ya te digo, el primer día estaba temblando. Igual la gente se pensaba que estaba haciendo el ritmo, ¿no? Con las piernas, pero estaba temblando.
Qué bien. Oye, y tú te defines como un cantactor, ¿no? Porque te gusta mucho actuar a la vez que de la música, ¿no? Eso de actuar, ¿te viene de manera natural o es algo que has estudiado tú un poquito también?
No, he ido aprendiendo con el tiempo también. También siempre me ha gustado también el teatro, así el teatro cómico, los monologuistas, bueno, los antiguos, digamos, bueno, el Pepe Rubianes, estas cosas, ¿no? Siempre me ha gustado mucho estos tipos de espectáculos que salía una persona solo, vestida de negro allí y se hacía un espectáculo él solo, ¿no? Siempre me ha atraído mucho desde pequeño también y he ido aprendiendo poco a poco porque me doy cuenta yo que cuando canto lo que estoy haciendo es... Vale, sí, yo hago la canción, pero las canciones son muy variadas. A veces hay personajes que están en primera persona. Entonces yo soy ese personaje cuando canto, ¿no? Entonces me di cuenta que era es teatro, vamos. Es que yo creo que todo el mundo hace teatro cuando se mete delante de un micrófono, ¿no? Hasta un político, cualquier persona, cuando tienes un micrófono delante, ya no eres tú el que está en casa, ¿no? Y nada, me di cuenta que también, digo, voy a explotar también esa vena teatral. Y también me gustan mucho los espectáculos variados. Entonces me dije a mí mismo, digo, voy a hacer un espectáculo así de como cómico, puede ser serio, o sea, dando tumbos en el repertorio, que sean dramático, muy, muy cómico, menos cómico, de humor grueso, de humor más blanco, me gustaba todo, entonces lo quiero todo. Claro, y dije, claro, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Y llevo 30 años pues haciendo de todo.
Hablando de esto, tú nunca has querido, como bien dices, nunca has querido limitarte a un estilo, ni un género, ni en tus letras, ni en tu música, ¿no? O tu puesta en escena, ¿no? Y esto te ha dado una libertad creativa, supongo que es lo que buscas, ¿no? Y te gusta, sí. Pero ¿ha pasado algún momento que quizá te has sentido un poco perdido? Es decir, me falta un poco de dirección, ¿o no? ¿O te gustaba un poco ese caos de decir un poco de todo?
Sí, hombre, a nivel comercial, sí. A nivel comercial siempre... Yo le decía, cuando tenía discográfica, siempre le decía, digo... Sí, o sea, que sonara por la radio está bien, pero lo importante nuestro de cuando estaba con la Cuartet de Bañoban era que nos vieran en directo, ¿no? Y él hacía lo que podía, pero claro, yo si hubiésemos tenido muchos más conciertos, yo creo que ahora mismo tendría más seguidores y más gente que me conoce, ¿no? Porque es en directo cuando entiendes lo que hago. Porque en un disco, pues te puedes decir, ostras, este tío hace de todo, tal, y sí, puede estar muy bien las canciones, pero a lo mejor a otros entiendo que mucha gente pues no le gusta tanto el humor, o a lo mejor le gustan más las series, ¿sabes? Ya sé que hay gente que le gusta todo, ¿no? Pero yo soy consciente de que, claro, tú le pones una canción dramática aquí y después otra canción de humor grueso, pues digo, ostras, esto me descoloca, ¿no? Y yo sé que se descolocan en los discos, sobre todo, ¿no? Ahora, en directo no, porque en directo es como un cabaret, ¿no?
Claro. Tú comentas en tu biografía de Spotify que te gusta dar protagonismo a los músicos y, bueno, disfrutas mucho de tocar en banda y que te gusta el espíritu ese de la banda clásica de rock. ¿Tú crees que tu vida y tu carrera artística tiene un poco de eso, de rock and roll, de vivir un poco al día y mañana ya se verá?
Sí, 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 bastante. Sí, sí, ya antes de la pandemia la cosa no iba muy bien, o sea, yo he tenido muchos bajones, me cuesta mucho, yo porque soy un tipo que no tengo nada, digamos, que me no gasto, digamos, no soy un tío muy... no me compro un coche a plazos, me pongo gastos, ¿no? Yo porque soy una persona austera, creo yo, bueno, vivo con lo que tengo. Siempre he vivido con lo que tengo, nunca he comprado nada a plazos, por ejemplo, ¿no? Siempre vivo con lo que tengo. Si tengo esto, pues aquí, con esto vivo, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que me permite ahora vivir estos últimos años, sobre todo, que han sido los más difíciles, me permiten seguir viviendo de esto. Ajá. Con mis ideas y mis cosas, bueno, voy que si vendo algunos discos en los conciertos, tal, con lo que vendo discos o que cobro y tal, pues voy tirando, voy viviendo al día.
Que no es poco. Y,
sí, es lo que digo yo, sí, 30 años viviendo la música no me lo creería yo si me lo dices cuando empecé, ¿no?
No todo el mundo puede. Y además tú, bueno, has tenido algunos sellos que te habrán apoyado con algunos discos, pero no sé si tienes a alguien que te ayuda, pero mi sensación es que tú lo haces... Tu carrera la llevas prácticamente tú solo, ¿no?
Sí, desde el 2001. Desde el 2001 que dejé la compañía de Mataró, esta Z Records, que el disco Lágrima de Chimpancé no funcionó y, bueno, pues ya empezaban a no venderse los discos ya. Y entonces partimos peras. Y desde aquel día sí, he tenido a lo mejor alguien que en Galicia que me buscaba algunos bolos, que me ayudaba muchísimo porque te buscaban bolos. Porque yo lo que puedo buscar yo normalmente son de riesgo, ¿no? O sea, yo puedo simplemente llamar a una sala, oye, pues dame una fecha y vengo allí a taquilla, ¿no? Y la gente que te lleva pues te puede buscar bolos con un caché decente. Y he tenido puntualmente gente que me ha ayudado en ciertas zonas, en Mallorca una vez, pero bueno, poca cosa. La verdad es que el grueso, digamos, lo he llevado yo.
Llevado tú. ¿Y cómo comparas, por ejemplo, el panorama musical? Bueno, supongo que tu carrera es muy diferente a lo que llamamos el panorama musical que popular, ¿no? Pero comparado a los 90, digamos que tú tuviste bastante, bastante éxito en esa década con tu banda, ahora, por ejemplo, ¿cómo lo comparas?
Claro, es que en aquella época tenía discográfica y manager, y claro, yo no tenía que estar buscándome la vida así a lo loco. Aquella época, pues bueno, sonaba por la radio alguna canción, claro, pues bueno, aquella época era mucho más cómoda para mí, por supuesto, ¿no? Era mucho
se
más
vendía, cómoda. Se vendían más discos,
se
¿no?
Vendían
como dices
discos
también.
Y te permite estar más tranquilo económicamente, claro. Simplemente esa es la diferencia. Bueno, sí, básicamente. Bueno, ahora, claro, ahora me cuesta muchísimo montar una banda, eso es verdad, claro. Si tú no tienes trabajo, no puedes decirle a una banda, venga, vamos a ensayar para hacer un bolo aquí. No, si no tengo una gira, digamos, yo no monto una banda. Para no hacerles trabajar a los músicos para cuatro duros, ¿no? Yo soy así también. Mucha gente me dice, no, pues los músicos... No, los músicos lo que tienen que hacer es hacerse valer también, ¿no? Y decir, bueno, si solo tienes dos bolos, por muy Daniel higiénico que seas, aunque lo han hecho, ¿eh? Muchos, sobre todo el del repertorio de blues, pues he tenido muy pocos bolos también. Pero bueno, con que era un repertorio bluesero, pues tampoco era tan complicado para los músicos, quizás, ¿no? Pero si yo le monto un espectáculo ahí súper... con montones de canciones diferentes y tienen que estar ensayando para cuatro bolos, pues, y cuatro bolos medio mal pagados, pues la verdad es que ya ni me lo planteo, ¿no?
Claro. Y bueno, tú has vivido toda la transformación que Internet y las redes sociales pues ha traído al mundo y la música, ¿no? ¿Te has adaptado bien o te ha costado?
Sí, a medias, porque claro, cambia todo tan rápido. Yo tengo 60 años ya. Entonces mi generación pues no ha ido pillando lo que puede. Bueno, supongo hay gente más listilla o más rápida de mente, pero a mí me cuesta bastante. Aparte que no me acaba de gustar mucho tampoco. Yo sí, no sé qué haría si no fuera músico yo en Facebook, Internet. No sé si tendría yo Facebook, Internet, o tendría para mis cuatro colegas, no lo sé. Ha venido así y tienes que adaptarte. Ya te digo, bueno, ahora con la pandemia la verdad me ha servido un poco para también dar un paso más, ¿no? Pero es que hay tantas cosas y tanto, por ejemplo, de lo de promocionarse en Facebook y esas cosas, incluso hice un curso, tal, para hacer esto que se hace, ¿no? De que mandar un anuncio, que se vas a Bilbao, es que si no lo haces, yo por lo menos si no lo hago, si no hago algo en Facebook, no puedo, voy a Bilbao y no se ha enterado nadie, ¿no?
Nadie sabe nada.
¿Me entiendes? Entonces, que bueno, he ido aprendiendo cositas, pero a medio aprendiendo, porque ves lo que hay como cosas muy específicas, que bueno, se me hace un poco una montaña, la verdad.
¿Crees que en Instagram hay mucho look y pocas nueces?
Sí, supongo que sí. Hay de todo, claro. Las cosas no se pueden criticar así, en plan, o sea, general, ¿no? Internet está de puta madre. Yo he usado, por ejemplo, para hacer la novela, utilicé la Wikipedia un montón de veces y me entero de lo que me da la gana, ¿no? Empecé a investigar y saber cuando tienes que poner alguna frase o sea, algún párrafo que está hablando de París, pues saber de qué estás hablando, ¿no? Claro. Y te pones así a buscar y bueno, es maravilloso, ¿no? Internet es un mundo maravilloso. Lo que pasa es que hay muchas cosas raras.
Claro.
Pero eso, en la calle también, ¿eh? En la calle también. Ayer mismo tuve una discusión en la calle con una chica que se le fue la flapa. No sé qué pasó ahí. Bueno, en fin, que hay de todo en el mundo, ¿no?
Hay de todo. Oye, corrígeme si me equivoco, pero yo, por lo que observo en tus letras, ¿no? Yo veo ahí una mirada crítica, ¿no? Como un observador de la sociedad, donde hablas de las relaciones y comportamientos humanos. Como si a veces no entendieras muy bien las contradicciones del mundo, ¿no? ¿Sientes que quizá muchos somos actores de nuestra propia vida y quizá hay mucha mediocridad por ahí?
Bueno, yo analizo, sí, el comportamiento humano, pero siempre metiéndome a mí también, ¿no? Porque yo soy, bueno, yo claro, las personas no decimos todo lo que pensamos. Sí, porque si no sería, bueno, imagínate, te puedes hablar de todo lo que piensas. Yo he pensado cosas muy, muy escabrosas, he pensado, yo he tenido de todo tipo de relaciones, de todo tipo de mundos, desde casas ocupas, que no está en ninguna casa ocupa, ¿eh? Pero que conozco todos los mundos, ¿no? Hasta la gente que tiene pasta y tal, lo veo todo, yo lo veo más o menos todo parecido, ¿no? O sea, que no, todos somos muy parecidos. Hay gente que se le va la flapa, hay gente que no, hay gente que son mucho más rectos y mucho más ordenados, pero todos buscamos nuestro bienestar, ¿no? De la manera que nos gusta vivir. Si hay gente más ordenada, pues lo ves ahí, ostras, que esta casa, tío, parece un hospital, ¿no? Está todo ahí ordenadísimo, ¿no? Y otros, pues son más como yo, que soy, que tengo todo tirado, pero vivimos y los sentimientos son los mismos. Y yo siempre me pongo como ejemplo. Muchas canciones al final me pongo yo como ejemplo también, ¿no? O sea, si hablo de gente que está sonada, pues al final digo, yo también estoy sonado. De alguna manera lo digo, ¿no? Simplemente estoy relatando una historia, ¿no?
Vamos, que te incluyes en ese mejunje de gente, ¿no? En la que vivimos. Hmm. Quiero hablar de tu último disco, el Esperando a Robin Hood. ¿Cómo te surge esa idea? ¿Hay algún concepto para el disco o es...?
Sí, últimamente estoy haciendo discos más de concepto, porque claro, ya también me aburrí. Bueno, me aburrí. Hice La Rebelión de los Niños, que es, no sé si tiene 15 canciones también, y eran todas, bueno, es lo más diferente que he hecho, porque habían 5 productores diferentes, músicos de todo tipo, y todas las canciones eran diferentes, y era la idea. Pero a partir de ahí digo, bueno, ¿ahora qué hago, no? Entonces hice este del 6.000 millones, que era más swing, ¿no? Y cogía, bueno, le pedí a Lichis que me hiciera la producción, Lichis de La Cabra Mecánica me hizo la producción, con sus músicos y tal, y quedó un disco precioso, muy diferente a todo lo que había hecho. Ese tiene más concepto. Entonces el siguiente es de blues y rock and roll, y este, folk, de folk, pensé yo hacer un disco de folk que ya había pensado hace mucho tiempo, desde que conocí a Tony Pastor y vi lo que podía hacer con el laúd. O sea, digo, hostia, este es virtuoso del laúd, hostia, podríamos hacer un... Porque a mí me gusta mucho la música medieval, así anglosajona, de danzas medievales, me encantaba, bueno, me encanta, tengo discos ahí que me gustan muchísimo, y quería hacer un disco así más folk, ha sido folk, pero también variado, ¿no? Como hago siempre, ¿no? Es folk desde un blues, también es folk, ¿no? Sí. Si te pones a mirar folk, pues canción afrancesada, canción así como africana, otra más medieval, una leyenda, una canción más de cantautor, en fin, hay un poco de todo ahí, pero siempre, pues, mirando que el instrumento, el laúd, quepa, tenga sitio, ¿no? Entonces todo está hecho con laúdes y guitarras acústicas. Hay una eléctrica solo, me parece. Y nada, unas percusiones muy, muy sencillitas.
Y ¿esto lo has grabado? Dime. ¿Lo has grabado en Barcelona, este disco? ¿O?
No, lo grabé con Tony Pastor en su estudio en Mallorca.
Ah, en Mallorca.
Él hizo toda la producción y... Ajá. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con el disco. De hecho, es el primer disco que puedo defender todas las canciones yo solo. Cuando voy solo, pues canto todo el disco completo. Porque a ser de folk, pues va bien, ¿no? Va con la acústica, no es caña ahí, ¿no? No es rock duro ni nada, ni hay nada así. Entonces, las puedo defender yo todas las canciones también solo. Y la verdad es que me gusta mucho el disco, el diseño, todo quedó muy chulo.
A mí me gusta mucho, la verdad. Te doy la enhorabuena.
Gracias.
En el disco haces una versión de El Diablo en Persona, que es un tema que me gusta mucho. Uh-huh. Es un tema con el que yo te descubrí, tengo que decir. Uh-huh. Hace como 15 años fui a ver un concierto tuyo en Hospitalet.
Puede ser.
Me llevó Miguel y estabas con la banda allí, la banda de rock, y hostia, ese tema me impresionó, tío.
Bueno, además el personaje que hago, ¿no? Ahí está el teatro está ahí en su pleno...
Exacto, es que eso tiene cobra mucha fuerza, ¿no? Lo que decías, sí, puedes cantar una canción de cualquier tema, pero cuando te metes en el personaje de esa forma, pues es brutal, ¿no? La manera que actuar, esas caras que ponías, pues me dejaron una impresión, ¿no? Y como dices, hay mucha variedad, hay como una jota, ¿verdad? Tipo de jota, una sí, ranchera, hay un blues, hay un ska. Luego hay como un romance medieval, el romance del Caballero Escarlata, que también me ha encantado.
Sí, está muy chulo. Esa melodía no es mía, por eso. Es una melodía de un disco que tenía yo, de este tipo de música que te he dicho antes, sí, que se llama Made in Bedlam, que es de un grupo que se llama John Renbrough. Es una canción tradicional escocesa, la melodía. Ajá. Entonces la letra, le puse una letra libre mía, ¿no? Porque me apeteció mucho hacer una canción así, ¿no?
Ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien. Porque,
y para acabar el disco queda muy bien también, para acabar el disco.
No se oyen, para mí, bueno, una canción tan buena cerrando el disco, ¿no? Me parece increíble. Uh-huh. No, está muy bien. Y hay otro tema que dices, solo han venido a charlar, ¿no? que describe muy bien lo que hemos sufrido, bueno, la mayoría de músicos, ¿no? De que cuando a veces hay alguien en el público que se pone a hablar y te molesta.
Sí, pues se puede hablar todo el concierto, no solo un ratito.
Sí. ¿Y alguna vez has tenido que cantar ese tema, digamos, para que alguien se sienta por aludido?
Bueno, aún no, pero bueno, o sea, la verdad es que hace... Algunos músicos ya me han dicho, ¿no? Ostras, ya era hora, ¿no? Que alguien hiciera una canción para esta gente, ¿no?
Es que ahí tienes un
recurso.
Yo he
investigado y todo. Esto yo lo cuento en los conciertos, que he investigado, ¿verdad? Porque cuando pasaba esto, preguntaba a veces el dueño de la sala y un par de veces eran amigos del dueño que los había invitado a él, ¿no? Y incluso hablaba el dueño, hablaba con ellos mientras yo tocaba, ¿no? Y digo, tío, por favor, por lo menos, ¿no? Pero tú no des pie a que hablen. Pues así ha sido, ¿no? Bueno, son... Que se les pasa, ¿no? No se les pasa por la cabeza que están molestando, ¿no? Supongo, vaya. Quiero pensar que es así, ¿no? Porque si supieran que están molestando... Bueno, cuando pasa eso, a veces he hecho bromas y se han callado, ¿no? Bueno, o sea, sí. Se busca la mano izquierda para que se callen sin que haya mal rollo, ¿no?
Lo que uno tiene que sufrir, ¿eh? Yo recuerdo una vez un concierto que el tipo, el dueño, puso el partido de fútbol porque estaba jugando el Barça. Y puso el partido y le dije, hombre, si estoy tocando no vayas a poner la tele. Vaya. No pasa nada, lo pongo en silencio aquí, no sé qué. Y mira, ya. No te vas a pelear, ¿no? Sí, sí.
Yo he visto en un bar con un monitor encima de quien tocaba, un cantautor tocando y el monitor abierto. Pero a ver, ¿qué es esto? Pero apágalo, que no pasa nada.
Qué poca sensibilidad.
Sí, bueno. no lo piensan siquiera, ¿no?
Oye, tú en este disco has colaborado con otros artistas, ¿no? Talento nacional, sí. como El Sobrino del Diablo, El Niño de la Hipoteca, El José, o la argentina Sofía Viola. ¿Tú crees que las colaboraciones hoy día es una buena forma de llegar a nuevas audiencias? ¿O simplemente lo hiciste porque,
lo hice porque
gente
bueno,
que
sí,
conoces?
No he aprovechado tampoco, la verdad es que soy un desastre para esas cosas. Soy un poco desastre. Simplemente me apeteció que hubiesen... Conocí al José, que es un tío majísimo, también cuando empezaba. De hecho, este bolo que te digo, que había un monitor arriba, estaba tocando él en un bar de Barcelona cuando empezaba y veo que cómo le va y cómo ves este chaval, pues es más joven y sabe las redes o se ha buscado a alguien también. Supongo que ha buscado a alguien pagándole a alguien para que hiciera su promoción, ¿no? Lo ha hecho muy bien y está haciendo canciones muy chulas y me caía muy bien. Entonces El Niño de Hipoteca también igual, me caía muy bien. La Sofía Viola la conocí en Mallorca un día, tenía una voz potente y digo, ostras, ¿podrías contar? Ni la conocía de nada, simplemente el mismo día que le conocí se lo dije. Y El Sobrino sí, porque bueno, llevo haciendo también cosas con él y ahora yo también he participado en su disco. Sí, bueno, lo hice por estar acompañado, la verdad. Después no sé cómo se aprovecha eso, no he sabido hacer, no he sabido moverlo. También, bueno, también ha venido la pandemia, claro. La moral tampoco estaba para muchas cosas y la verdad es que no he hecho nada especial.
Oye, ¿cómo definirías, una pregunta un poco más filosófica, ¿no? ¿Cómo definirías tú el éxito? ¿Qué es para ti el éxito?
Ostras, yo triunfo un montón. Un chiste que hago es, yo triunfo un montón, pero no se ha entrado nadie, ¿no? Sí, el éxito es, no, el éxito es tocar en un concierto y que la gente se levante con 15 personas, que me pasó en Sevilla, que no había ido casi nunca, no había ido a Sevilla, no había ido nunca. Fui una vez y habían 15 personas en la sala de Sevilla, 15 o 20, y se levantaron, se pusieron de pie como fuese a la ópera, ¿no? O sea, hice un concierto yo solo y les gustó tanto que se levantaron y pusieron en pie, ¿no? Como una ovación. Eso es el éxito, ¿no? Para mí eso es el éxito. Después ya la parte económica son cifras, ¿no? O la parte de público son 15 o pueden ser 100.000. Pero el éxito es eso, es tocar y que la gente que está viéndolo se lo pase de pipa. Hay gente que me ha hecho cosas maravillosas, hostia, me has hecho llorar, me ha hecho reír, me he puesto la piel de gallina, me has hecho carcajear. Bueno, es eso, mi trabajo es ese, ¿no? Es un espectáculo y hacer pasar un buen rato y crear sentimientos en la gente, ¿no? Eso es el éxito. Y vivir 30 años de la música también es un éxito. Pues ahí está, ¿no? Lo del éxito multitudinario, ya te digo, son cifras. Nada más, solo son cifras. Lo demás, yo estoy teniendo tanto éxito como cualquier grupo que está triunfando con millones de personas.
Qué bonito, estoy de acuerdo contigo, es una sociedad.
Mi espectáculo sirve, si dura una hora y media, pues es tan valioso como un concierto de Pink Floyd. Si tú te lo has pasado de puta madre, es lo mismo.
¿Hay algún momento más de estos inolvidables que has vivido, es decir, después de un concierto o antes o...? algo que te haya pasado, que la música te haya traído, algo que digas, pues mira, qué cosa más bonita, ¿no? Como esto que, bueno, que has comentado, de que te venga alguien, decir, oye, me has hecho llorar, me has hecho reír.
Sí, esto, bueno, me han dicho cosas muy, muy guapas. Una anécdota que tengo rara es que un tío me dijo una vez, me dice, gracias a una canción que se llama Me siento ratón, dice, me entra y me dice, gracias Daniel, porque gracias a esta canción me he separado. Porque es una canción que habla de un tipo que está ahí con una mujer, pero que se tienen que separar, no se deciden, ¿no? O sea, me siento ratón porque estoy comiendo, o sea, estoy aprovechándome de ti, ¿no? O estamos juntos porque esto es un absurdo, estamos juntos por comodidad o por no sé qué, ¿no? Bueno, la canción va de eso. Entonces me dijo eso. Me han dicho que se han conocido, bueno, que nos conocimos en un concierto tuyo, bueno, mil cosas, sí. Eso es agradable, está guay.
Tú has escrito, bueno, un cuento y una novela también, ¿verdad?
Me gusta escribir, lo que pasa es que no, hay que ponerse mucho, tío, hay que... Ser escritor debe ser muy duro, a no ser que tengas mucha facilidad, pero tienes que meterte ahí mucho tiempo. La novela me llevó un trabajazo increíble, tuve 3 o 4 años ahí dándole caña, porque era una idea muy loca, y al final lo acabé, muy contento. Y después el libro de cuentos, que hace tiempo ya que lo hice, no, y uno de microrelatos de género negro, de que empecé a escribir microrelatos de género negro y me pareció, no, hostia, son chulos y tal, bueno. Y entonces hice un mini libro con tapa dura y con ilustrado, y de eso también hice un cabaret, surgía la idea de un cabaret, Club Columbia se llama, Club Columbia el libro y Club Columbia el espectáculo también, que lo hice en el Llantiol, lo hice pocas veces también, son aquellos proyectos que se quedan ahí también. Ay, se me quedaba ahí la espina clavada porque no acabo de funcionar y bueno, con que no puedes llevártelo tú solo todo, es que es una locura. O sea, a veces hago cosas muy locas, ¿no? Eso era un espectáculo para que alguien lo moviera por ahí bien movido y llevar un poco de ayuda, porque había vestuario, un montón de personajes y había vídeo y en fin. Y aún así lo hice, ¿no? Entonces, te quedas la satisfacción de que lo he hecho, pero no... Fue muchísimo trabajo para muy poco rendimiento, ¿no?
Pero bueno, tienes esa... Cuando eres una persona creativa, tienes ese empuje, ¿no?
Yo suelo hacer las ideas que tengo, las suelo hacer. Tengo varias ideas, claro. No sé si podré hacerlas todas antes de morir. Quiero hacer un disco punk. Me gustaría hacer un disco punk. No punk de... todo el rato, sino punk de concepto, ¿no? Yo qué sé. Sí. Cualquier cosa. Hacerte una canción con una palangana, ¿no? Yo qué sé. Por decir algo, ¿eh? Que me refiero que no tiene por qué ser todo cañero y guitarras eléctricas. Tengo otra idea de hacer un disco de versiones, que siempre he pensado, así hablando con amigos, siempre he pensado, digo, ostras, igual saco un disco de versiones que no son mías las canciones y triunfo por un tubo, ¿no? Triunfo en el sentido económico, sí, ¿no? Sí.
Qué bien. Entonces, ¿tus planes para ahora, este año, ahora que se está abriendo todo, es seguir promocionando el nuevo disco?
Bueno, ahora es supervivencia, más que nada. Conciertos, tener conciertos. Ahora, por ejemplo, estoy mirando el calendario aquí. Bueno, en agosto está bien, más o menos. Gracias a los conciertos privados. Septiembre, octubre está ya flojito, entonces ya tienes que estar pensando, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué hago? A ver qué pasa. Claro. Estás todo el puto día así. Pero es lo que hay. Ahí estamos. Entonces, grabar más discos ya no sé. Ponerme a componer otra vez. Porque ha pasado un año, este año no sé en blanco, pero casi. Entonces, no sé si yo lo voy a aguantar un año más, este disco, claro, a ver si puedo tocar con la banda, traer la banda a Barcelona, porque me monté una banda con violín, dos laúdes y violín, es la banda que me monté pequeñita para tiempos de pandemia, y espero traerla a Barcelona, a ver si puedo traerla a Madrid, Barcelona, por lo menos Valencia, hacer 3 o 4 vuelos por aquí, ya veremos.
Espero que sí. Bueno, esta noche tocas ahí en... Esta noche tocas, ¿no?
En Castelló, en Centro Cívico, que también un día me puse a escribir a Centro Cívico, digo, a ver qué pasa. Y sí, bueno, en los sitios que me conocían un poco, pues igual me dijeron, hostia, pues qué guay, ¿no? Que vengas y tal, vale, pues vamos. Y guay, y muy bien también, los centros cívicos también son chulos, porque siempre hay gente ahí que trabaja, que lo lleva muy bien y te tratan muy bien.
La fiesta del didgeridú. Otro tema que está en este último disco.
Sí, este me divierto mucho.
Me reí tanto, Daniel, la verdad.
Sí, pues en directo ya verás, está chulo también. Yo estuve a punto de no ponerlo, ¿no? Al principio cuando estaba haciendo la canción, digo, canción más tonta, más que es con una nota. Dice, dun, sí. Dun, 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 ¿no? Y digo, ostras, este tema que haces con este tema, ¿no? Y estuve a punto de no ponerlo, digo, no sé. Qué chorrada, qué tontería, ¿no? Y al final me lo paso pipa yo cantando este tema.
Pues menos mal que lo pusiste.
Sí.
Bueno, a los oyentes recomiendo ir a... Voy a poner el link a tu web. Vale. Ahí tenéis todo el merchandising y los links para escuchar a Daniel Higiénico. Y nada, Daniel, decirte que, bueno, darte las gracias por tu tiempo hoy. Que te admiro como músico. Lo que tú haces es difícil... aún más difícil, me inspira, ¿no? Ver a alguien que con 60 años, como tú dices, todavía está ahí con la música, haciendo lo que le gusta, luchando por ello y sobreviviendo. Y eso hoy día, la verdad que es admirable, ¿no?
Sí, me siento en un buen momento, en realidad. Ahora que he acabado todo esto y he empezado a trabajar otra vez, me siento en un buen momento con muchas ideas y yo creo que voy a hacer muchas cosas chulas. Espero... El problema es el tiempo, que a veces pasa volando el tiempo.
Ahora que hablas del tiempo, tú no sé si tienes familia, tienes hijos o...
Sí, un hijo de 19 años tiene.
¿Cómo has llevado o llevas, ¿no?, ese balance entre la vida familiar y el arte, la música? ¿La has podido llevar bien o...?
Regular. No lo llevo muy bien, no. De hecho, me separé hace un par de años. Porque ya veíamos que no, bueno, ya bien me aparté un poco del mundo familia, ¿no? A mi hijo, pues sí, bien, ¿no? Pero no he sido un gran padre ejemplar, digamos. Ahí a tope con tu hijo no lo he sido, pero bueno, pero nos caemos bien.
¿Pero crees que esto está relacionado con el hecho de que tú eres músico, artista o no?
Bueno, es esto que a mí no me para, ¿no? Es un trabajo... Bueno, un trabajo hobby, o sea, es lo que más me gusta del mundo, estoy trabajando de ello, entonces, y además que es una cosa que no paro de pensar en ello, es una cosa, me gusta pensar en cosas, tengo mil ideas para hacer cuentos, mil ideas para hacer canciones, bueno, y siempre estoy pensando en, bueno, y ahora me lo llevo todo yo, pues siempre estoy ahí, ostras, pensando a quién llamo, tengo que llamar a la sala, hostia, quiero ir a Sevilla, a ver, llamo a los, no me contestan, no sé cuánto, ¿sabes? Yeah. Y siempre estás pensando eso que te decía antes también, septiembre, octubre. Entonces te metes en tu mundo un poco, puedes caer en eso, ¿no? Y meterte en tu mundo y olvidarte un poco de tu alrededor, ¿no? Y me ha pasado un poco, tengo que reconocerlo.
Claro. Bueno, pues oye, gracias por tu sinceridad y por compartir todo eso conmigo. Y nada, te deseo lo mejor. Y si todo va bien, pues esta noche, si puedo, te saludo, ¿no?
Claro.
Si estás por ahí.
Venga.
Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias, Daniel.
Venga, a ti, guapo.
Suerte con todo. Chao.